La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pues ya es miércoles, hoy es 31 de mayo del 2017, hoy es el día de Castilla-La Mancha. A todos los amigos manchegos un abrazo y gracias por estar a las 6 de la mañana despiertos, a pesar de ser un día feriado en su comunidad. Pues vean ustedes, nosotros les hablamos desde COPE Bigote, aquí en Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda, en nuestro recorrido antropológico por los pueblos de España. Un año más ha querido la fortuna que coincidamos con el cruce de romeros, de hermandades que peregrinan hacia la aldea del Rocío para participar en la romería, esta romería del Rocío, que tiene su momento clave en la salida de la Virgen, la procesión de la Virgen a hombros de almonteños, el lunes de Pentecostés. Bueno, eso es la madrugada, entre la noche del domingo y la mañana del lunes. Ya han cruzado varias hermandades y desde aquí ahora no se ve un carajo porque es de noche, pero vamos, que cuando hay luz se ve muy bonito cuando empieza ya la barcaza de Cristóbal a hacer cruzar, a permitir el cruce del Guadalquivir de orilla a orilla, desde Bajo de Guía hasta la orilla del Malandar, en Doñana, todas las hermandades. Bueno, ¿qué les cuento yo hoy? Hay muchas cosas por contar, que el presidente del gobierno va a ir a testificar en persona, por ejemplo, como testigo en el caso de la trama Gürtel. Al principio ya fue llamativo que llamaran al presidente del gobierno, es la primera vez que ello ocurre, siendo presidente del gobierno en ejercicio, 2-1. Dos miembros del tribunal dijeron que sí, uno dijo que no. Y ahora el tribunal ha rechazado su petición de declarar mediante videoconferencia, ¿no? Julio de Diego y José Ricardo de Prada. José Ricardo de Prada es un viejo conocido de la afición, ¿eh? Votaron a favor de la comparecencia personal de Rajoy, que ha dicho que, bueno, que irá. ¿Será un circo? Pues seguramente sí será un circo. Seguramente lo será. A no ser que se permita que entre con el coche por el garaje, como hacen los furgonetas de la fragoneta de la Guardia Civil cuando llevan algún detenido, ¿no? Bueno, es raro porque este mismo tribunal es el que permitió declarar por videoconferencia a Artur Mas en el 2014. Y también a Íñigo Errejón o a Carolina Bescansa o a Rodrigo Rato, pero han preferido que no hacerlo con Rajoy. Hombre, si jugamos a ser inocentes todos y qué buena es la, qué buenos son los padres superiores, ¿verdad?, que nos llevan de excursión y que cuánto velan por la verdad, por tener cerca la verdad de un testigo, etcétera, etcétera, pues vale, jugamos a eso. Pero miren, conociendo a De Prada y conociendo la influencia que ha tenido De Prada sobre de Diego, es decir, esta decisión está hecha, con intención. Pero bueno, oiga, que el otro vaya, testifique y a ver qué. Esperemos pues que se acuerde de cosas y se las pueda contar al tribunal para que este establezca un relato cercano a la verdad. Miren, en el registro civil, ¿saben ustedes ahora que cuando nace un niño, antes era el padre ponía el primer apellido y la madre el segundo? Ahora no necesariamente es así. Puede la madre poner el primero, el padre el segundo. Eso se ponen de acuerdo los padres y ya está. Pero hasta ahora había que comunicarlo. Había que comunicarlo en el registro, comunicarlo al juez del registro civil, hacer una solicitud, una declaración de mutuo acuerdo y ya está. Bueno, pues ahora, a partir del 30 de junio, no va a hacer falta, ¿eh? En la reforma del registro civil se va a formar un cacao de padres y madres en todos los registros civiles. que al final van a tener que decidir los funcionarios por orden alfabético. Y si no, ya me lo explicarán. Hombre, yo entiendo, por ejemplo, pues uno que se llame, siendo el apellido López, extraordinariamente honrado, si tiene un segundo apellido más curioso, menos habitual, pues que a lo mejor prefiera colocarlo o prefiera unirlos los dos. O, por ejemplo, Cristina López Listín. Podría llamarse Cristina Listín López. Pasa que del López ya no se acordaría nadie, sería Cristina Listín. Bueno, pues si Cristina hubiera nacido ahora, simplemente con que los padres en el momento del registro dijeran ponga usted primero el de la niña, ya estaría hecho, no habría que llamar a un juez a partir del 30 de junio. Claro, el problema es cuando no hay acuerdo. Cuando no hay acuerdo, en el plazo de 3 días, entonces es el encargado del registro, que como si no tuviera ya bastante trabajo, ahora va a tener que decidir él los apellidos de un chiquillo. Lo puede hacer por sorteo, lo puede hacer por orden alfabético, pero bueno, son estas cosas absurdas que a veces, ¿verdad?, en el mundo de la administración tan estupendo nos encontramos. Y ¿qué quieren que les diga? Bueno, hoy se votan los presupuestos generales del Estado y la verdad es que son 176 los que hacen falta. Son los que tiene el gobierno. Coalición Canarias, Foro Asturias, UPN, Nueva Canarias, PNV, Ciudadanos y todos los del PP. Pero no puede faltar nadie. Porque si falta alguien, como no falte alguien también en el bando del no, no salen. Y fíjense ustedes, Ana Oramas, mi buena amiga Ana Oramas, de Coalición Canaria, acaba de perder a su padre, razón por la cual le envío desde aquí un muy fuerte abrazo, querida Ana. Pues no puede faltar ni este día, no puede irse a Canarias a despedir a su padre, para que vean ustedes cómo están las cosas y cómo... Bueno, el conflicto del taxi ayer, ¿qué pasó? Ya lo vieron ustedes, pues manifestaciones, y pues, siempre que hay este tipo de manifestaciones y hay 60.000 taxistas en huelga, siempre hay algún cafre, eso es inevitable, ¿eh? Pero el conflicto está lejos de resolverse. Los taxistas amenazan con una huelga indefinida desde julio. Ya saben ustedes que consideran competencia desleal a Uber y a Cabify y que pretenden movilizarse hasta que el gobierno tome cartas en el asunto, ¿eh? Las plataformas Uber y Cabify tuvieron que pedir ayuda ayer porque a Interior ante las agresiones que dicen estaban sufriendo alguno de sus trabajadores. Bueno, son las 6:08. Le voy a dejar sin pasión de catalanes de momento, en este día de hoy, que es el Día Mundial sin Tabaco, por cierto. Es un día magnífico para dejar de fumar. Oiga, le cambiará la vida dejar de fumar. Si usted fuma, por mucho que le guste fumar, ¿eh? Pues oiga, es probable que fume usted mucho y no le pase nada, no tenga consecuencias en su salud. Pero créame, las tiene en muchas cosas. De fumar a no fumar va media vida. En todo. En olores, en sabores, en no dependencia. Oiga, en eso de encontrarte a las 12 de la noche en tu casa, en el campo o en la casa de un amigo sin un cigarrillo y quererte fumar la alfombra, liar a alguien en la alfombra y fumártela. Esa cosa tan horrorosa, ese sabor a tabaco permanente en las manos, en los labios, es un día magnífico para dejar de fumar. Sobre todo para ganar salud. El tabaco mata en el mundo cada año a 7 millones de personas. De ellas 52.000 en España, ¿eh? El tabaco provoca al menos el 30% de las muertes por cáncer. Pues fíjese usted, si nos quitamos el tabaco, nos quitamos, hombre, pues una proporción interesante. Y atención al fiscal anticorrupción Manuel Moix, que según se publicó ayer es propietario junto a sus hermanos del 25% de una sociedad en Panamá que es propietaria de un chalet en Collado Villalba. La Fiscalía dice que se trata de una cuestión privada. La oposición, como podría imaginar, dicen que esto es, vamos, Esto de tener una sociedad en Panamá, que la verdad es que la tenía su padre. Y él junto a sus hermanos hereda la parte que le toca. Está inactiva, no hace nada. Lo que pasa es que tiene la casa, es la propietaria de la casa, que por cierto creo que la venden, en Madrid. Disolver la sociedad, dice Moix, le costaba 100.000 euros. La familia no podía asumir el coste. Y ahí se quedó. Bueno, pues bastante ha sido. Vamos a conocer todas las noticias, si les parece bien. Es 31 de mayo del 2017. Les hablo desde Cope Bigote. Y estas son las que conforman la actualidad del día.
A esta hora la policía de Orlando intenta convencer a un hombre armado de que se entregue tras provocar escenas de pánico en el aeropuerto de esta ciudad estadounidense. No ha llegado a herir a nadie, pero amenaza con hacerlo. Las instalaciones han sido desalojadas y se ha desplegado un amplio dispositivo policial. En Santiago de Compostela, la calma ha vuelto esta madrugada a las calles tras los graves disturbios vividos durante el desalojo de un centro Ocupa. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santiago, Agustín Hernández, culpa al alcalde de connivencia con los Ocupas. Declaraciones a la Linterna de Colmenarejo.
Resulta sorprendente que, bueno, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela pues se ponga del lado de los infractores, ¿no? La verdad es que los ciudadanos han podido comprobar la verdadera cara de Compostela Berta.
El rey Felipe VI llama a la concordia en España entre diferentes ideologías. Ha sido durante la gala del 60 aniversario de la agencia Europa Press.
Me interesa recordar y destacar la voluntad de concordia entre personas de diferentes ideologías, procedencias, tradiciones y visiones del mundo.
Y es noticia, el exdictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega, esta madrugada se ha celebrado su funeral en la más estricta intimidad. Apenas han acudido los familiares y amigos más cercanos. Noriega murió ayer a los 83 años. Y en deportes, cuenta atrás para la final de la Champions. Y qué divertida fue la entrevista que escuchamos anoche en el partidazo de COPE a Sergio Ramos. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Es un fenómeno. Muy buenos días. El capitán del Real Madrid en su salsa, solamente 4 días de esa final ante la Juventus de Turín y diciendo que poco más o menos se puede morir tranquilo si el conjunto blanco consigue la segunda Champions consecutiva. Recuerdo que nunca nadie hasta ahora en la historia de la Champions ha conseguido ganar el trofeo en 2 ocasiones seguidas y aspira a ello el año pasado en Milán y este año en Cardiff el conjunto blanco. Escucharemos a las 6:30 los mejores momentos de la entrevista de Sergio Ramos aquí en el partidazo de COPE. Noticia importante en el Real Madrid. El galés Gareth Bale reconoce que no se ha recuperado al 100% de su lesión y que no está para aguantar los 90 minutos de esa final. Así que aunque Zinedine Zidane ayer ante la prensa no dio ninguna pista, parece claro que el Madrid sale en Cardiff con Isco, Cristiano y Benzema. Y buenas noticias desde París, es el torneo de Roland Garros. Adelante a segunda ronda, los que jugaron ayer, Nico Almagro, Fernando Verdasco y Carla Suárez. Hoy a la 1:00 p.m. juega en segunda ronda Rafa Nadal.
¿Sabes cuál es la canción que está escuchando mucho Sergio Ramos en los últimos días?
Luego te la traigo.
Según, si la traes, ¿no?
Luego te la traigo.
La que Shakira le dedica a Piqué. Esa de la boquita tan redondita y todas esas cosas.
Buena canción. Buena canción.
Gracias, Alcalá. 6:13, 5:13 en Canarias. Comenzamos.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
725.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Vamos a hablar de humo. Los europeos seguimos fumando más que la media de los europeos, pero hemos hecho grandes avances en la creación de espacios sin humo. El hábito de fumar mata a 7 millones de personas cada año en todo el planeta. Y hoy se celebra el Día Mundial contra esa mala costumbre. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. De cada 10 personas con las que uno se cruza por la calle, 2 de ellas fuman. El prototipo que trazan las encuestas asegura que lo más seguro es que empezaran a fumar con unos 17 años. La mitad de los fumadores están entre los 20 y los 39 años y de media consumen 11 cigarrillos y medio al día. aunque algunos se ponen a la defensiva cuando les achica los espacios y dicen aquello de yo fumo porque quiero, lo cierto es que la mayoría en su fuero interno ha fantaseado con vencer el mono y tirar la cajetilla a la papelera. De hecho, el 70% reconoce que ha intentado dejar el tabaco al menos una vez. Luego hay un 17% de valientes que no se rinden a pesar de haber fracasado en 3 o 4 ocasiones. La verdad es que hay gente que sí consigue dejar de fumar y la mayoría lo consigue a base de amor propio. El 72% de los que dejan de fumar lo hacen sin ayuda farmacológica ni psicológica. Según Iñaki Galán, del Departamento de Medicina Preventiva, a eso han ayudado las leyes contra el tabaco de 2005 y 2010.
Se ha reducido una cantidad con una magnitud impresionante, ¿no? Del 90%, es decir, que la calidad del aire que todos respiramos es mucho más limpio y exenta prácticamente de humo de tabaco.
La prohibición de fumar en los espacios públicos cerrados fue controvertida en su momento, pero la escena de los fumadores en la puerta del trabajo o de los bares ya se ha convertido en un clásico. Es más, según los últimos estudios, la mayoría de los españoles está a favor de apretar aún más los tornillos al humo. 1 de cada 2 está a favor de prohibir el tabaco en los coches privados, pensando en los niños y los fumadores pasivos. Si se pregunta al personal, además de aumentar las prohibiciones, las medidas antitabaco más defendidas son aumentar el precio del tabaco y financiar los tratamientos para dejar de fumar. Los expertos recuerdan que el tabaco de liar no es menos malo, por mucho que en los estancos confirmen que su venta ha aumentado en los últimos años.
Bastante más. Ha subido el doble, pues porque lo que digo, la gente no tiene dinero, no van a dejar de fumar, pero el tabaco sí ha aumentado. Sobre todo el de liar, un montón.
El Ministerio de Sanidad cree que todavía hay mucho por hacer, por eso prepara un decreto sobre el empaquetado y la regulación de más espacios sin humos. Los siguientes serán los recintos deportivos.
¿Y si nos lo planteamos hoy? ¿Qué tal dejar de fumar? Bueno, veremos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que declarar en persona y no por videoconferencia en la Audiencia Nacional. Rajoy acudirá el 26 de julio como testigo en el juicio de la trama de corrupción de la Red Gürtel que investiga la financiación irregular del Partido Popular. María Daván, buenos días.
Buenos días. En el Ejecutivo aceptan con deportividad, dicen, esa decisión del tribunal. Intentan enmarcarla dentro de la más absoluta normalidad. Decisión que no les pillaba de sorpresa, pero que a pesar de todo sí producía un cierto malestar en Moncloa, por lo que consideran una rareza que no se acepte que Rajoy declare por videoconferencia cuando había precedentes similares en los que sí se hizo así. Fue el caso de Mas, pero también de Rejón o de Bescansa, recuerdan. Desde la localidad portuguesa de Vilarreal, el presidente era escueto en su valoración y reiteraba argumento.
Le diré lo mismo que llevo diciendo desde que ese acontecimiento se ha iniciado, que yo estoy a lo que disponga los tribunales.
Fuentes del PP subrayan además que ya sea de manera presencial o por videoconferencia, las respuestas de Rajoy serán las mismas y declarará como testigo, recuerdan, no como imputado.
En Cataluña, el fiscal del caso Palau apuntó directamente a la antigua Convergencia como la receptora de todas las comisiones irregulares que se cobraron en la institución cultural. El resto de las acusaciones expondrá hoy sus informes finales. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El fiscal Emilio Sánchez Ullez concluye que el Palau de la Música era la cañería por donde circulaban las donaciones irregulares de Ferrovial a Convergencia Democrática. Sánchez Ullez afirma que la adjudicación de obras a Ferrovial no fue arbitraria y dice que el extesorero Daniel Osácar no pudo actuar solo.
Sin duda, no estaba solo el tesorero del partido. Ha habido una influencia en cadena, evidentemente. A nadie con un mínimo sentido común se le puede escapar que el tesorero solo no puede organizar todo esto. Es el gatillo de la pistola. No es toda la pistola, pero es el gatillo.
Esta mañana continúa el juicio con los informes finales del resto de acusaciones.
En Asturias, operación de la UCO de la Guardia Civil contra el desvío de fondos mineros al sindicato UGT. Ayer se detuvo a 3 personas. El exlíder minero Fernández Villa tendrá que declarar como imputado por el desvío de dinero, millones, de un geriátrico. COPE Oviedo, Fernando Díaz.
Más de 5 horas estuvieron los agentes de la UCO registrando el domicilio de José Ángel Fernández Villa, del que salieron con varias cajas de documentación. La abogada del exlíder minero, Ana García Boto, rechazaba hacer cualquier comentario apelando al secreto de las actuaciones. Visiblemente enfadada, Boto llegó a responder con ladridos a nuestras preguntas.
Díganos algo, hombre, un poquito.
¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!
Hay cosas que no se pueden filtrar, ¿lo sabéis? Y los periodistas, no podéis hacer los juicios, los hacen los jueces, correcto, los fiscales y los magistrados. Sí, sí. ¿Entendido? Ajá. Y todo lo que habéis hecho en el juicio anterior es joderle.
Villa, de momento, sigue en su casa, aunque en la operación hay ya 4 detenidos, entre ellos el expresidente del Montepío Minero, José Antonio Postigo. Todos están siendo investigados por el presunto desvío, apropiación y ocultación de fondos.
El informe anual del Banco de España pone deberes a los bancos y al gobierno. Al sector financiero le pide que gane en eficiencia y al Ejecutivo le pide que mantenga el crecimiento económico, informa Joaquín Birmanos.
El ministro Guindos ya no descarta cerrar el año con un crecimiento del 3,2%, el mismo que en 2016.
Hemos empezado este año con una velocidad de crucero que anticipa que el crecimiento también se situará en el entorno del 3% al finalizar el ejercicio. Nivel que incluso puede ser muy similar al del año pasado.
Hay optimismo, la recaudación va muy bien, en línea con las previsiones del gobierno, pero el Banco de España apunta a riesgos y retos. El paro de larga duración, el envejecimiento de la población y su impacto en el sistema de pensiones, la baja productividad. Insiste también en los altos niveles de deuda, en la necesidad de un plan de consolidación presupuestario a medio plazo. El organismo que dirige el INDE cree que la poca rentabilidad del sector financiero amenaza a toda la economía, por eso alienta fusiones en el sector.
El sector del taxi asegura que van a convocar nuevas movilizaciones y un paro de carácter indefinido a partir del 31 de julio si la administración no atiende sus reivindicaciones. Miles de taxistas tomaban ayer la calle para denunciar lo que ellos consideran una competencia desleal, Belén Miguel.
Los taxistas consideran un éxito la manifestación de Madrid. Creen que se dio la imagen de unidad que hay en el sector en contra de la competencia ilegal de Uber y Cabify y piden que ahora sí las autoridades tomen medidas.
Si hay ley para unos, igual tiene que haber leyes para otros. Entonces, es lo que estamos reclamando, nada más que leyes iguales para todos.
En caso contrario, amenazan con convocar una huelga indefinida a partir del 31 de julio. Y mientras, desde Uber, su portavoz en España, Yuri Fernández, defiende.
Liberalizarlo para que los precios del transporte urbano se redujeran hasta la mitad.
También se crearían, dicen, miles de puestos de trabajo y las ciudades serían más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
La Fiscalía ha dado el visto bueno para que Noelia Domingo quede en libertad. El Ministerio Público mantiene el tratamiento psiquiátrico de la paciente y su custodia quedará en manos de su madre, Manu González.
La Fiscalía sigue así con la recomendación del equipo del trabajador social, los médicos y los forenses, que aseguran que la interna ya ha superado la esquizofrenia paranoide que sufría. Noelia Domingo fue condenada en 2006 por la Audiencia Provincial de Madrid a un centro psiquiátrico penitenciario después de asesinar a 3 personas y dejar a 5 heridas en un ataque en la clínica de la Concepción en 2003. Las familias de los fallecidos y heridos ya han anunciado que van a recurrir la medida aprobada por la Fiscalía porque no piensan que Domingo esté recuperada al 100%.
Donald Trump arremete contra Alemania, la que acusa de dañar la economía de Estados Unidos. El presidente estadounidense devuelve el golpe a Angela Merkel con un tuit en el que responsabiliza a Berlín del déficit comercial. Washington, Juan Fierro.
Después de que la canciller Merkel afirmase que Europa ya no podía fiarse de Estados Unidos, el presidente Trump arremetía desde Twitter contra Alemania. Trump dejaba clara una vez más cuál era su opinión sobre el aliado europeo. Tenemos, decía Trump en su tuit, un déficit comercial masivo con Alemania. Además, ellos pagan mucho menos de lo que debieran a la OTAN. Muy mal para los Estados Unidos. Un tuit que Trump finalizaba afirmando que todo esto va a cambiar. Mientras, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Mike Dubke, presentaba su dimisión y es el primer movimiento de una importante remodelación de los asesores del presidente que puede producirse en los próximos días.
¿Saben de qué se habla en Bruselas? Pues de la sordera del primer ministro de Bélgica, Charles Michel. Sordera en el oído izquierdo a causa de un pistoletazo de salida que dio la princesa Astrid durante una carrera popular el pasado domingo. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Este que van a escuchar es el momento que todavía hoy recuerda el primer ministro de Bélgica. Acto seguido, Charles Michel salta con la boca abierta y se lleva rápidamente la mano a su oído izquierdo. El resultado, daños importantes por los que podría perder parte de la audición. Todo ocurrió cuando la princesa de Bélgica dio el pistoletazo de salida a una de las carreras populares más importantes del país. El primer ministro recuperará hoy su actividad después de 2 días de reposo y atención médica. La imagen, eso sí, es una de las más compartidas en las redes sociales. If I had a hammer, I'd a hammer in the morning, I'd a hammer in the evening, over this land, I'd a hammer, I'd
Hoy cumple 79 años Peter Jarrow, músico norteamericano, nació en Nueva York. En 1959 formó el trío llamado Peter, Paul y Mary, y en 1962 publicaron su primer LP, que se mantuvo en el top 10 más de 10 meses. Tenemos muchas líneas de comunicación con Carlos Herrera. Tomen nota, estamos en Twitter, @ Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 600-99-13-14. El contestador al 91-522-33-79. Atención, fósforos al 950-60-06. Y nuestro correo electrónico, herreraencope@cope.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Y amanece, va saliendo el sol. Hombre, ya en el oriente más oriente, es decir, en Baleares, el sol tiene que haber perfilado ya prácticamente el firmamento y el día. Aquí, en esta parte del oeste de la península, donde estamos hoy en la desembocadura del Guadalquivir, exactamente en el punto en el que desemboca el Guadalquivir, entre Bajo de Guía y el Malandar, empieza a perfilarse una claridad que viene del levante, desde la boca del río, para entendernos, como si el río fuera un túnel, de ese túnel saliera el agua del Guadalquivir hacia el Océano Atlántico y allí al fondo se viese la luz. Estamos hoy en COPE Bigote, Bajo de Guía, por cuanto en nuestro recorrido antropológico por los pueblos de España ha querido la fortuna, la casualidad, un año más, que seamos testigos del cruce de todos los romeros de la provincia de Cádiz, en la barcaza de Cristóbal y la barcaza de la Marina y alguna más, hacia Doñana, para cruzar Doñana por la vía pecuaria y por esa vía pecuaria llegar, unos en un día, otros en dos, otros en tres, a la aldea Almonteña, donde está la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma, y esperar a su salida en la noche, en la madrugada del lunes, es el lunes de Pentecostés, y poner en nuestros labios el nombre de Rocío durante todos estos días. Bueno, Rocío y un apellido. Saben ustedes que ahora usted puede llamar a su niña Rocío, vamos, yo lo hice con la mía, y se llamaba normalmente primer apellido del padre, segundo de la madre. Se podía cambiar el orden. Bastaba comunicarlo al registro, al juez del registro civil, y eso se tomaba. Pero ahora ni siquiera va a hacer falta eso. El 30 de junio entra en vigor la reforma del registro civil y a la hora de inscribir a un hijo recién nacido, pues los padres tienen que ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos. Claro, y usted se preguntará, pues bueno, pues será fácil ponerse de acuerdo. ¿Y si no se ponen de acuerdo, qué? Porque esta es una forma de poner a prueba a las parejas, ¿eh? Que la niña se llama como... Que no, como yo. Bueno. Y ahora el funcionario, dando golpecito con el bolígrafo en el barto de la mesa, diciendo, ¿se queréis poner de acuerdo? Bueno, pues lo voy a decidir yo. Y es que, efectivamente, el reglamento contempla que si en el plazo de 3 días no se ponen de acuerdo, va a ser el encargado del registro civil el que decida el orden de los apellidos. Lo cual ya es completamente surrealista. Esto es absolutamente surrealista. Es decir, y lo puede elegir por sorteo, o por orden alfabético. Es verdad que esto ayuda a que algunos apellidos que podrían quedar condenados al olvido, pues queden en lugar preeminente y a lo mejor no se pierdan. Es verdad que esos apellidos que han ido de madre a madre a madre a madre a madre, cuando llega la cuarta generación, bueno, están por ahí perdidos en la selva de apellidos, el octavo, y es un apellido bonito. Miren, nosotros, oiga, Herrera Cruzet, Herrera somos 500, tranquilamente. Vamos, ¿cuántos quieres? Los despacho a peso, ¿eh? Ahora, Cruzet somos dos o tres. Y el Cruzet, pues seguramente, el Cruzet seguramente se pierda, no es un apellido muy común. Bueno, pues a lo mejor si esto sirve para eso. Pero vamos, lío en los registros seguramente habrá, ¿eh? Que se llama como yo. Presupuestos generales del Estado, se votan hoy. Se votan hoy, no puede faltar nadie. No puede faltar ni mi querida Ana Bramas, que ha tenido que quedarse a pesar del fallecimiento de su padre. Porque es que son 176 contados. 176 contados. Cada día vamos conociendo más detalles de estos presupuestos, de las partidas del presupuesto. Aumenta, por ejemplo, un 8,25% la dotación para el CNI, cuya plantilla se va a ver incrementada en 600 agentes en los próximos 5 años, para ciberseguridad, para luchar contra el yihadismo. A cuenta de esto, se dijeron ayer cosas muy graciosas, ¿no? Gabriel Rufián dijo: un país decente no necesita más espías. Escúchame atentamente, Rufián. Un país decente lo que no necesita es más tontos. Es decir, con los que tenemos y con los que teníamos en nómina ya no salíamos. Pero ya incorporarte tú es que desestabilizas todas las estadísticas posibles. Aumenta en 4 millones el presupuesto para luchar contra la violencia machista. Es un acuerdo que han alcanzado el gobierno y el PSOE. Bueno, en fin, y esperemos que ello pueda resultar. Bueno, del conflicto del taxi, no. Bueno, alguna ayer, bueno, digamos que algún incidente, pero fundamentalmente las 70.000 familias, yo ya no sé si son 70.000 familias, 100.000 familias las que dependen del mundo del taxi, pero bueno, en cualquier caso, mucha gente. Mucha gente e indudablemente hay que ponerle no puertas al campo, porque eso es imposible. Es decir, Cabify, Uber y las que vengan han venido a quedarse. Incluso los propios taxistas van a crear algún tipo de plataforma de esta, ¿por qué no? Pero hay que regularlo. Hay que regularlo y hay que proteger un sector del que dependen muchísimos sueldos. Del que depende el sector del taxi, muchísimas familias, muchísimas. Y hacerlo, hombre, con cabeza y buen criterio. Y ya saben ustedes que Mariano Rajoy va a tener que testificar en persona por la trama Gürtel el 26 de junio, va como testigo. Va como testigo y se planteó lo hiciera por videoconferencia, pero, en fin, las apuestas estaban 81, ¿eh? Que este mismo tribunal, hombre, de Prada, estando de Prada por medio, este tiene ganas de que vaya Rajoy allí. Y además, tiene ganas de que vaya Rajoy, habiendo permitido, por ejemplo, que otros como Artur Mas lo hagan por videoconferencia. Y si es posible que no entre con el coche por la rampa de la audiencia. Es decir, que entre a pie y allí mucho circo y cuanto más mejor, ¿eh? Bueno, Pasión de Catalanes, que antes le decía, hombre, siempre hay algo que contarle de Pasión de Catalanes. Todo indica que Carlos Puigdemont va a fijar la pregunta y la fecha de la consulta el 7 de junio. Un día antes se va a convocar el Pacto Nacional por el referéndum para tratar de recuperar la unidad. Estas son algunas noticias de este día de hoy que tienen más y que le adelantamos así, este día de hoy, Día de Castilla-La Mancha, se lo adelantamos en titulares.
Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco. El tabaco mata en el mundo cada año a 7 millones de personas. Fumar cigarrillos provoca al menos el 30% de las muertes por cáncer. La Federación Española de Municipios y Provincias le pide al Gobierno que Hacienda compense las pérdidas en las arcas municipales en concepto de plusvalía. Abel Caballero, su presidente.
Porque el impuesto es un impuesto aprobado por el Legislativo y, por tanto, no se puede hacer responsables a los ayuntamientos de un impuesto que tiene como fallido su base imponible, el cálculo de la base imponible.
Cerca de 600.000 niños de entre 6 y 13 años van a pasar el verano solos en casa. El motivo, sus padres tienen empleos precarios. Lara Masip es educadora social de la Asociación Ítaca.
Es una realidad que va más, cada vez nos la encontramos más, ¿no? Hasta el punto que llega a desbordar y que no llegamos a poder cubrirlo.
El rey Felipe VI llama a la concordia en España entre las diferentes ideologías. Ha sido durante la gala del 60 aniversario de la agencia Europa Press.
Me interesa recordar y destacar la voluntad de concordia entre personas de diferentes ideologías, procedencias, tradiciones y visiones del mundo.
Y es noticia el exdictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega, que esta madrugada se ha celebrado su funeral en la más estricta intimidad. Noriega moría ayer a la edad de 83 años. En un instante, y hasta aquí sentadito, Alcalá con toda la batería de noticias deportivas que viene bastante, bastante intenso, ¿verdad, Alcalá?
Y la música que le gusta a Sergio
Hombre,
Ramos.
Hombre, espero. Eso es lo que deseo durante toda la madrugada.
Ahora mismo, ahora mismo.
Ahora mismo. Ahora mismo se lo contamos. 6:39, 5:39 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
29.745.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
25.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Mi vida se divide en dos etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pagó mucho menos y lo tengo todo. Adivinen qué época soy más feliz. Pues eso.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para mí, que me encanta estrenar, el plan Renove, con un 30% de descuento en mis nuevas gafas.
Así es, con el plan Renove de General Óptica tienes todas las gafas graduadas de todas las marcas con un 30% de descuento. Ven a General Óptica y dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
Vamos, Alcalá, dispara.
Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, estamos a 3 días solamente de la final de la Copa de Europa en Cardiff, Real Madrid-Juventus. Y ayer sabes que el Madrid celebró su día de puertas abiertas con una expectación enorme, con más de 200 periodistas de todo el mundo allí en la ciudad deportiva de Valdebebas, con noticias que ahora te contaré sobre Gareth Bale fundamentalmente y con la visita hace unas horas, en la medianoche, de Sergio Ramos, el gran capitán del Real Madrid, aquí a este estudio en el partidazo de la cadena COPE. Está contento el capitán, está contento Sergio Ramos, con expectación de y con expectativa de ganar el próximo sábado la duodécima Copa de Europa, que se dice pronto, para el Real Madrid, y dio un montón de titulares futbolísticos. Dice que se puede morir tranquilo si el conjunto blanco consigue la segunda Copa de Europa consecutiva. El año pasado en Milán, quizá este año en Cardiff. Esto de dos consecutivas es algo que nunca nadie ha conseguido en la historia de la Champions. Dijo que se va a cambiar el look, que se va a cambiar el pelo para la final del sábado, que es un dato seguramente muy, muy relevante para la final.
Tengo mis dudas, ¿eh? De hecho, no sé si quedarme así o hacerme algún pelado raro de estos de loco y zumbado que me han dado suerte.
¿Ah, sí? ¿Estás momento. Pensando en cambiar el look para
sí,
la final?
Sí, sí, no lo descarto. La verdad, hay un 80% que lo cambie y un 20% que me quede así.
Pelado.
Con ese dato hay un 80% de que se cambie el pelo y un 20% de que lo mantenga. Esperamos ansiosos la confirmación de cuál será el look del gran capitán del Real Madrid para Cardiff. Y tú sabes que Sergio Ramos y Piqué, el jugador del Barcelona, han tenido sus más y sus menos
sus
a lo largo. Sí, sus piques, efectivamente, dialécticos a lo largo de toda la temporada en los enfrentamientos Real Madrid-Barcelona, de vez en cuando en la selección española. Hombre, amigos, la verdad es que no son. Pero eso no quita para que de cara a la final de Cardiff, una de las canciones que tú sabes que los futbolistas en los móviles, en el iPod, llevan sí. sus canciones de motivación, ¿no? En una semana como esta hay que motivarse de cara a la final. Una de las canciones que Ramos oye para motivarse es Me enamoré, que es el nuevo single, al parecer, de esta chica, de Shakira, la pareja de Gerard Piqué, que es un pelotazo, al parecer, para este próximo verano.
Suena muy
y
bien.
Que es, según reconoció ayer Sergio Ramos, su canción favorita y con lo que se motiva de cara a la final.
¿Tú tienes alguna, canción de Shakira en el móvil?
Sí. La nueva que la saca el Piqué es muy chula.
La de Me enamoré esta.
Me enamoré, sí. Está
la boquita
bien.
Redonda y la barbita sí. Y todo eso.
Perfecto.
¿Y tú cantas esa canción en el coche?
Hombre, cantarla tampoco.
Porque es que, vamos,
sí que
hables tú de la boquita de Piqué y de la barbita de Piqué, ya me parece.
Ahí no hemos llegado, pero hombre.
Y el Waka Waka junto lo bailáis.
Voy a hacer esto que andaba buscando el doctor recomendando.
Esta. Esta es la canción con la que...
Se la dedica él, escucha, escucha.
¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando.
Ahora viene lo de la boquita. Lo vi, bueno, solito, pues, y me lancé.
Lo vio solito, su boquita. A mí es que con Shakira me pasa una cosa, como no la entiendo, porque no vocaliza, pues me da lo mismo esto.
Pues ya te hago yo la traducción
esto
simultánea.
Esto que la bicicleta, que el Waka Waka, pero vamos, que la canción debe ser maravillosa.
Bueno, cuéntame,
bueno,
cosas
al,
de...
Y al mismo nivel, sí, que estas grandes noticias sobre la discoteca de Sergio Ramos y su look de cara a la final, hay que decir que la noticia deportiva en el Real Madrid es que Gareth Bale ha reconocido no estar físicamente al 100%, sabes que viene de una lesión, que no se ha recuperado completamente y que, por lo tanto, como modestia y con humildad ha reconocido que, bueno, él no está para ser titular, con lo cual, aunque Zidane no lo confirmó ante la prensa internacional, todo apunta a que el malagueño Isco será el titular. Isco, reforzando el centro del campo, Cristiano Ronaldo y Benzema parecen el tridente atacante en la alineación titular el próximo sábado del Real Madrid. Bueno, esto de cara a la final. En Roland Garros ganaron ayer y pasan a la segunda ronda. En chicos, Fernando Verdasco y Nico Almagro, y en el cuadro femenino, Carla Suárez. Hoy juega a la una de la tarde Rafa Nadal. Por cierto, fulminantemente expulsado del torneo Roland Garros el tenista francés Maxime Hamon. No sé si viste las imágenes, por manosear y babosear,
sí,
y propasarse
con
una periodista que le estaba haciendo una entrevista. La verdad es que vieron el vídeo y fue fulminante.
Se vino arriba,
la decisión, demasiado, un poco...
Sí, mal,
sí,
mal.
Mala imagen, y ya digo que no tuvo ninguna duda y que le expulsaron del torneo la dirección de Roland Garros. Y atención, seguidores del Atlético de Madrid, hoy o mañana a más tardar, el Tribunal de Arbitraje del Deporte con sede en Suiza decide si el equipo del Cholo Simeone puede o no puede fichar jugadores este próximo verano en la ventana de fichajes que se abre el próximo día 1 de julio. Se decide el caso de la sanción por el caso de los extranjeros menores de 18 años fichados irregularmente por el Atlético de Madrid, y el Atlético, como digo, contiene la respiración a la espera del fallo. Es muy, muy importante que le permitan fichar este verano, como digo, solución en este último día de mayo o, como más tardar, mañana jueves 1 de junio.
Bueno, pues ya te sabes una frase de la canción de Shakira.
Tu boquita redondita,
no,
y tu barbita, ¿no?
Me enamoré, lo vi solito y me lancé,
no,
¿vale?
Si yo luego en el chiringuito me lanzo.
De la playa.
Pero que no la entiendo, que la chica necesita un logopeda.
A la que tengo aquí ahora, que es que me voy a la prensa. 6:46, 5:46 en Canarias. José Antonio Araquistain, vamos a repasar a los protagonistas de la prensa. Buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Bueno, pues cuatro protagonistas y una fecha. El primero, Mariano Rajoy, el ciudadano Rajoy, que tendrá que ir al juicio de la Gürtel. Es el titular de La Razón. El País dice que la Audiencia Nacional rechaza la videoconferencia. ABC recoge las razones por las que el tribunal rechaza la petición del presidente de declarar por videoconferencia, y el PP señala al Mundo Manifiesta su malestar por la decisión judicial. Manuel Moix, el fiscal anticorrupción. La Vanguardia titula: una firma en Panamá pone en apuros al fiscal anticorrupción. Toda la oposición reclama su cese. La sociedad de Panamá era un problema de mi padre. Es la frase que entresaca hoy en portada el diario El Mundo con las explicaciones del fiscal. El País dice que esta mercantil en Panamá sirve para camuflar la propiedad de un chalet en Madrid. Y ABC dice que la fiscalía ve la sociedad de Moix en Panamá un asunto personal y que tiene el apoyo del presidente. El exlíder minero de la UGT, Fernández Villa, de levantar el puño a meter la mano, titula La Razón, para explicar que imputan al histórico de UGT Asturias por desviar fondos de una residencia de ancianos. ABC informa que ayer fue detenido su mano derecha en el sindicato minero de la UGT, José Ángel Postigo. Donald Trump, la guerra diplomática y comercial con Alemania. La Vanguardia entresaca esta frase del presidente de los Estados Unidos: Alemania no paga la OTAN y esto va a cambiar. Trump arremete contra las políticas alemanas, dice El País. Trump amenaza por Twitter a Merkel con una guerra comercial, titula El Mundo. y fecha para la fecha, exclusivo hoy del diario La Razón. Puigdemont fijará la pregunta y la fecha de la consulta el próximo 7 de junio, o sea, el miércoles de la semana que viene. Informa este diario que quiere anunciarlo en un Consejo de Gobierno extraordinario y después de reunir el Pacto Nacional por el referéndum. Añade La Razón que la Generalitat aún no ha decidido si en la papeleta estará la palabra república.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Gol. Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este 4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Todo lo lavamos con agua. Todo. InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Oye, cariño, ¿qué digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de vida en el Corte Inglés Seguros? Pero lo de poner la tostadora enchufada dentro de la ducha para ahorrar tiempo por la mañana me parece excesivo, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
El Festival de Flamenco on Fire calienta motores con su presentación en Madrid. Miguel Poveda, Martirio, Antonio Carmona son solo algunos de los artistas que pasarán por Pamplona el próximo mes de agosto, informa Nacho de Gamón.
Pamplona se convierte en la capital mundial del flamenco. El festival, que como cada año reivindica la figura del maestro Sabicas, suscita cada día más apoyo entre los pamplonicas, tal y como explica su director, Miguel Morán, en declaraciones a COPE.
La verdad que poco a poco hemos encontrado más apoyo y ha costado su esfuerzo, pero sí que es verdad que poco a poco vamos consiguiendo que la ciudad esté más involucrada. El año pasado con el flamenco en los balcones, que saca el flamenco al final a la calle y tiene una forma de que se acerque a la gente.
La cuarta edición del festival, que se celebrará entre el 22 y el 27 de agosto, tendrá además un recuerdo especial para Camarón y para Leonard Cohen.
El Museo Reina Sofía abre sus puertas hoy a la primera retrospectiva en España de la artista norteamericana Lee Lozano, informa Ramón García Pellegrín.
Forzar la máquina se llama esta exposición dedicada a Lee Lozano. Reúne 150 obras entre pinturas y dibujos realizados en los años 60. Desde la crítica social y el post-surrealismo, Lozano se ha convertido en un artista de culto tras su muerte en el 99. Su cotización ha subido en el mundo del arte hasta pagarse más del millón de euros por sus obras. Manuel Borja Villar, director del Museo Reina Sofía.
La consideran como una de las mejores artistas de su generación. Hay un intento, en los 60 claramente, se produce 70, un intento de cambiar la sociedad. Lee Lozano forma parte de su época y si ves sus notas está reaccionando ante todo lo que ocurre.
Las tres etapas de la trayectoria artística de Lee Lozano están muy presentes en la exposición del Reina Sofía.
Los músicos europeos llevan a Bruselas su guerra contra YouTube y otras plataformas digitales que reproducen sus contenidos para lograr un mejor reparto de los beneficios, Sofía Negrín.
Más de 70 creadores han firmado un manifiesto donde piden a la Unión Europea que ponga fin a la denominada transferencia de valor. Quieren que plataformas digitales como YouTube retribuyan a los músicos por sus contenidos. Javier Losada, vicepresidente de la Sociedad General de Autores, en declaraciones a COPE.
Que se reconozca que YouTube está realizando una puesta a disposición y después que se le retire la calificación de puerto seguro a YouTube y a otras. Pero desde luego nosotros pensamos que no tiene que ser del usuario. El dinero tiene que salir de YouTube, pues es una plataforma que está ya cotizando en bolsa.
El Partido Popular Europeo ha pedido a Bruselas abordar este asunto de manera urgente. No es solo cuestión de justicia, dice el secretario general López Istúriz, sino de asegurar un mercado digital cultural de calidad.
A las 8:30 de la mañana llegará el análisis en nuestra tertulia con Vieito Rubido, Joaquín Leguina y Paco Robles. Ahora lo que llega es el análisis de Juan Pablo Colmenarejo.
Está en España el primer ministro de la India, un tipo muy popular en las redes y habituado a dar mítines vía holograma. Y tiene mucho éxito, porque como un maestro Jedi se aparece ante la gente de un país gigante y les cuenta cosas. Deberían incluir el holograma en nuestra legislación de los juicios para así abrir todavía más el debate de los candidatos al desfibrilador de Santi González de las 8:30. Rajoy irá al juicio de la Gürtel el 26 de julio. Al acontecimiento, como dice él. Sorprenden dos de los tres jueces con su decisión. El tercero, que es el presidente del tribunal, alucina con el énfasis de sus compañeros, así lo pone por escrito en el voto particular, de llamar a declarar al ciudadano Rajoy y no al presidente del gobierno.
Fue número uno en las listas de éxito de Estados Unidos, pero la versión que del tema original de la Supremo se hizo la cantante británica King Wild. Comenzamos esta mañana de miércoles 31 de mayo, despedimos mes y con toda la actualidad desde COPE Bigote en 4 minutos, Carlos Herrera.
Estar informado.